Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 AM Uniminuto Radio, el último café. A nuestra audiencia, muchas gracias, como todos los jueves, por acompañarnos en este espacio donde compartimos inquietudes, ideas y pensamientos. Hoy, por la crisis que se está viviendo en el mundo, a nivel ambiental, a nivel humano, a nivel social, queremos retomar un poco la importancia de volver a leer, recapitular todo lo que nos está planteando hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero desde una temática específica, los ecosistemas. Debemos empezar a involucrarnos en el ámbito de la vida, en todas sus áreas, en todos sus escenarios. Esta noche nos está acompañando el profesor Leonardo Cardona, quien ha venido desarrollando proyectos de ecosistemas, no solamente a nivel local, sino también a nivel rural. Leonardo, buenas noches.
Buenas noches, Ana María. Un gusto, un saludo también para todos los que nos están escuchando hasta ahora. Complacido de estar de nuevo en el café. Este es un espacio reconfortante porque es un espacio en el que podemos compartir, hablar, aprender también de todos los que vienen al café a compartir sus puntos de vista, sus experiencias, sus opiniones y obviamente también sus trabajos de académicos y de investigación.
Usted ha venido trabajando últimamente en todo lo que es el concepto de ecosistemas, de emprendimiento. ¿Qué nos puede compartir referente a esta temática?
Antes de llegar a ecosistemas de emprendimiento, pues debo decir que el trabajo que hemos realizado desde el semillero de investigación, desde la Cátedra de Economía Solidaria en Zipaquirá, en la Rectoría Cundinamarca, pues ha venido, digamos, explorando y comprendiendo cómo funcionan realmente las prácticas y las experiencias de economía social en la región y obviamente en lo rural. Y un aspecto que hemos venido evidenciando, que no es nuevo, que es algo que comparten otras experiencias, no solo en Colombia, sino en otros países de la región, es que gran parte de la sostenibilidad de estas experiencias de economía social y solidaria, llámense en proyectos que provengan o que surjan de las juntas de acción comunal, que surjan de asociaciones, de fundaciones, de mercados campesinos o en general de comunidades organizadas, esa sostenibilidad se da sobre todo con base en un trabajo en red que viene a articularse o a entenderse también como un sistema, como un ecosistema. Entonces hemos también querido integrar la perspectiva ecosistémica que es prestada o es heredada de las ciencias naturales para entender cómo funcionan no solo los sistemas humanos sino también estas experiencias de economía social y estas prácticas económicas en las regiones y en lo rural.
También hay un desconocimiento en sí de la palabra sistemas, ¿no? Nosotros no nos hemos podido involucrar ni concebir el trabajo desde un sistema. La producción desde un sistema. Todavía seguimos pensando en las individualidades, seguimos pensando en el yoísmo, y eso se da en todos los escenarios. ¿Usted cree que estas nuevas temáticas, el entender el concepto de sistema, de ecosistemas, puede lograr cambiar las dinámicas, por ejemplo, productivas en el campo?
Claro que sí, y muy importante que tú lo menciones, Ana María, porque gran parte, digamos, de la dificultad, bueno, tal vez no sea una dificultad, digamos, son fases del entendimiento de las sociedades humanas, viene dado porque, claro, ¿por qué no percibimos o por qué no comprendemos esa noción de sistema? Porque efectivamente estamos situados en un contexto particular, con unas actividades particulares. Desde el campo de las ciencias económicas o empresariales estamos ubicados desde la perspectiva de lo empresarial, desde lo organizativo, y muchas veces no vemos las conexiones. Digamos que aquí no se trata de decir que hemos tenido una mirada, una perspectiva fallida o errada, sino que así se han venido dando las cosas. Es natural, digamos que uno desde una perspectiva ve unos elementos, ve unos actores, ve unas conexiones, pero a veces o no queremos o se nos dificulta o no sabemos cómo abrir las ventanas y entender las conexiones de nuestros sistemas particulares, llámense organizaciones, procesos sociales, regiones con otros sistemas. Y es ahí donde digamos que hay un ejercicio de cambio de paradigma, de mover nuestra perspectiva de mundo hacia otras perspectivas, y pues ese es, digamos, el ejercicio que estamos realizando. No solo en el campo de la economía social o en el campo empresarial económico, sino en todos los campos. Porque lo que tú bien dices es que crecimos en paradigmas donde las organizaciones o el entorno o el contexto donde estamos lo vemos como una unidad cerrada, sin conexiones con las demás. Y efectivamente, lo que nos invita a la perspectiva ecosistémica es a que estamos a ver la perspectiva de las conexiones de todos esos sistemas articulados con los procesos y las vivencias que nosotros tenemos particularmente.
Sin lugar a dudas, nos tiene que llevar a repensar un poco la vivencia, ¿no? El por qué yo estoy acá y por qué comparto espacio con otras personas. No existe la individualidad. Sin lugar a dudas, tenemos que empezar a romper esos esquemas de la individualidad del núcleo, ¿no? Porque los núcleos sí vienen interconectados, biológicamente vienen interconectados. Pensamos desde las neuronas, que son interconexiones que nos permiten visualizar y generar otro tipo de pensamientos y otros escenarios. Pero a mí me causa curiosidad cómo hemos llegado de pronto desde el inconsciente a desconocer todo lo sistémico y sin embargo estamos viviendo dentro de ellos. Actuamos dentro de ellos y damos respuestas ante de ellos, pero no hemos logrado dinamizar estas conexiones. Y lo doy en un caso concreto, lo que ha sido el desarrollo rural y el desarrollo de ciudad. Parece que fueran elementos alejados, pero somos dependientes. ¿Qué trabajo se puede empezar a generar desde ahí, esa conexión nuevamente entre la ciudad y el campo, para que lo veamos como un sistema integrado que de pronto rompería un poco los esquemas y las situaciones que se están viviendo a nivel alimentario, por ejemplo?
Tú nos planteas pensar en ese sentido, digamos, lo podemos pensar desde varias perspectivas. Digamos que, ¿cuáles son esas conexiones? Y la primera, que de pronto puede llegar a ser más evidente y de pronto con la cual estamos un poquito más familiarizados, es desde la perspectiva ambiental, que no excluye las otras perspectivas, no excluye la dinámica de lo económico, no excluye las dinámicas sociales. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en un contexto que no es reciente, ya desde hace varios años, de ciudades en crisis, de ciudades que han llegado a sus límites de crecimiento, de ciudades que se expanden, sí, de manera casi que depredadora, abarcan entornos rurales. Cuando nos encontramos ante los debates de justamente por estos días de la frontera agrícola, entonces vemos cómo efectivamente no se trata de una tensión entre campo o ciudad, sino efectivamente de algo que se evidencia, que es la interconexión o la interdependencia entre lo rural y lo urbano. Digamos que visto desde la lógica o desde la lectura ambiental, es evidente que debe haber una interdependencia y que es necesario comprenderla. No tomando posición de que, bueno, vamos a tratar de hacer ciudades más sostenibles o ciudades más densas que no invadan lo rural o el campo, o al contrario, vamos a tratar de conservar fronteras agrícolas o de preservar áreas protegidas. Todo eso es importante. Aquí lo que se trata es de ver que efectivamente desde lo ambiental hay una interdependencia. Entornos rurales, entornos urbanos o entornos construidos y modificados por el hombre deben tener de alguna forma una mirada, o deben ser abordados desde una mirada justamente, como tú lo dices, sistémica. Y ahí ya empezamos también a entender, o podríamos empezar a entender otros procesos, por ejemplo, el de la alimentación, la interdependencia que hay de las ciudades con lo rural para la producción agrícola, para la seguridad y la soberanía alimentaria, pero a su vez la necesaria también dependencia, por ejemplo, de lo rural, de todo lo que es la demanda de las grandes ciudades, no solamente en términos de alimentos, sino también de insumos, de redes de comercialización, de sistemas de información. Entonces, no podemos pensar un contexto sin el otro. Y ahí el reto, justamente el reto está en eso, no defender una mirada particular, sino entender que hay una dinámica de interdependencia entre esos dos contextos. Y así en muchos otros campos, por ejemplo el de la movilidad social, que es uno de los temas más complejos con los que abordamos los temas rurales hoy en día. Uh-huh. Que nuestros campos o nuestras familias campesinas pues prácticamente se están quedando sin jóvenes en el campo por temas de movilidad, más allá de las de las experiencias particulares que haya de desplazamiento o de migración, sí, campo ciudad, ciudad campo, porque también ese es otro fenómeno con el que convivimos. También tenemos que ver la movilidad social de una manera sistémica, como un sistema que podemos comprender y al cual podemos entender y dar soluciones a ciertos fenómenos concretos desde esa perspectiva. Bueno, ya esa es una opinión que he construido ya en estos años. No podemos tener una mirada romántica, por ejemplo, de lo campesino, como aquella familia nuclear que crece, que vive y que muere en el campo, sino que ahora tenemos que entenderla en el marco amplio de una movilidad social. Y que tanto en lo rural y en lo urbano hay problemáticas muy concretas que pueden ser entendidas desde otras perspectivas, precisamente una de ellas la sistémica, de esa interdependencia de fenómenos y de actores que hay en ambos contextos.
Usted tocó un punto muy importante y yo ya lo había escuchado en otras conversaciones, de ver y de lo delicado la situación en el campo. Digámosle que no es tanto por la producción, porque ya se sabe que hay un problema grave en la producción, sino en que se está acabando la población joven en el campo y ya hay personas que tienen como una mirada a futuro hacia 20, 30 años, que se va a dar un despoblamiento del campo, cuestión que es muy grave, sobre todo a nivel alimentario, porque una de las fortalezas del país precisamente es su campo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a minimizar ese impacto que se piensa que se va a dar ya en pocos años en este desplazamiento con esa mirada sistémica y no incentivar a que reconozcamos el campo como un espacio también de trabajo, como un espacio de desarrollo, como algo importante para la vida?
Sí, Ana María, ahí también, digamos que, aunque no es el tema central de la charla, pero no lo podemos desligar.
Estamos hablando de sistemas.
Sí, exactamente. Pero justamente, digamos, un paradigma de pensamiento, digamos, es poder pensar en términos de interdependencia de sistemas. Uh-huh. Pero también algo que yo he identificado que es supremamente necesario es no perder la perspectiva histórica, ¿sí? Y de una historia crítica. Y pensar los fenómenos actuales, ¿sí? Con esa perspectiva histórica también nos da muchos elementos para entender, por ejemplo, problemas como o fenómenos como la movilidad, que siempre ha existido. En nuestra historia, ni siquiera reciente, sino ya de muchos años, no ha habido unas estadísticas, unas cuotas decrecientes de movilidad campo-ciudad, ciudad-campo. Todo parece indicar que es como una línea en ascenso y que nunca va a detenerse hasta llegar al punto que tú mencionas, de que efectivamente nos enfrentamos a un tema de despoblamiento de las zonas rurales, obviamente con todas las problemáticas que ello implicaría. Pero entonces, si lo vemos también, si incluimos la mirada histórica, también podríamos entender, bueno, todos estos fenómenos corresponden o se deben a muchas causas, y entre ellas pues está esa escala de valores, lo cultural, que hemos privilegiado históricamente en términos de desarrollo. Y yo creo que es importante analizar eso porque nos da una plataforma para pensar que efectivamente tenemos que hacer un alto en el camino y pensar, bueno, ¿cómo estamos pensando en términos de desarrollo? No se trata de políticas o de acciones o de programas que son muy importantes y que efectivamente tendrán que darse a futuro, próximamente, ojalá más temprano que tarde, para motivar o para incentivar que efectivamente la gente regrese al campo, no se vaya, sino que también pasa por el tema de históricamente cómo hemos pensado el desarrollo y a futuro, en términos prospectivos, a propósito, cómo pensamos ese desarrollo a futuro. Esa mirada histórica es supremamente necesaria porque no son cambios que podamos agenciar o motivar en cuestión del corto y del mediano plazo. Entonces un tema como un fenómeno que, como tú bien lo dices, se viene, que es el despoblamiento del campo con todas sus problemáticas, pues también tenemos que pensarlo en una perspectiva histórica. ¿Cómo hemos pensado nuestra escala de valores, nuestros modelos de desarrollo y realmente qué desarrollo estamos construyendo como sociedad? Bueno, ahí hay otra pregunta. ¿Nosotros como sociedad pensamos nuestro desarrollo o dejamos que piensen el desarrollo por nosotros?
Dejan muchas preguntando y como repensar, bueno, vamos a ver qué papel juega el concepto de desarrollo. Si nosotros trabajamos para el desarrollo o el desarrollo trabaja para nosotros, pienso que hay una conexión de unos sistemas de información, ¿no? los dos se alimentan, no pueden ser en una sola vía, sí, porque en la medida que yo me desarrollo, estoy generando un sistema diferente y genero cambios. Lo contrario también, ¿no? Podría darse que el desarrollo nos da elementos para generar transformaciones o generar redes. Si volvemos un poquito a retomar todos estos conceptos a lo que iniciamos de los ecosistemas, del desarrollo, si pudiéramos no redefinir el concepto de sistemas, no inventarnos una teoría nueva de sistemas, ¿usted cree que si nos apropiamos de su significancia, eso podría ser un elemento fundamental, arrancando con el primer objetivo de desarrollo sostenible, el fin de la pobreza?
Claro que sí, porque justamente el reto está, claro, no solo en pensarnos, digamos, de hacer ese ejercicio que en el cual obviamente la academia y todos los actores que tienen que ver con la investigación y la producción de conocimiento tienen el rol fundamental de, digamos, de hacernos, de introducirnos a la comprensión de la importancia de ese pensamiento sistémico, ese pensamiento abierto. Pero más allá de eso también hay un tema de acción, pragmático. Bueno, ¿y cómo lo asumimos en la realidad? Puede que en teoría suene muy bonito pensar en ecosistemas, por ejemplo, emprendimiento, pero en la práctica y en el territorio y en el día a día, ¿cómo lo entendemos? A mí me causaba, o me sigue causando mucha curiosidad cuando visita uno zonas rurales, pero también zonas urbanas o en las regiones, que por ejemplo los vecinos entre sí no se conocen. Es decir, por ejemplo, en términos de actores económicos. Alguien perfectamente puede producir papa o tomate o cualquier otro producto que tenga del campo y no sabe que, por ejemplo, su vecino tiene la logística o tiene los medios o las herramientas para poder, por ejemplo, ayudarle o apoyarle en su distribución. No sabe que el vecino de pronto está en un proyecto de bolsas artesanales, ecológicas. Entonces, no hay un conocimiento, primero, de los actores, no hay una interrelación en términos de ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Y qué puedo ofrecer? ¿Y cómo puedo hacer sinergia con los actores que tengo en el entorno? Entonces, digamos que yo coloco este ejemplo, digamos, para poder visualizar que en la práctica, en el día a día, en las relaciones entre los actores, que es de alguna forma donde se construye lo social y lo económico, la interiorización de ese paradigma de sistemas está en poder yo abrirme al otro, ¿sí? En entender qué le pasa al otro, qué tiene para ofrecer, qué necesita y que efectivamente hay una interdependencia. O sea, no podemos ser, así como tú lo decías al principio, no podemos ser productores o empresas aisladas o no podemos estar privilegiando precisamente permanentemente el paradigma de la individualidad y de la competencia. Justamente estamos aquí en este café porque estamos en el paradigma de la solidaridad, de la colaboración. Por eso los sistemas de economía social y solidaria se interrelacionan directamente con esos paradigmas de sistemas, porque se necesita en el día a día entender que estamos interdependientes y que podemos construir redes, puentes, ejercicios de colaboración mutua, que si bien puede que no sean permanentes, puede que no se transformen a corto plazo, sí son necesarios para poder abrir, como tú decías en un momento, hace un rato, abrir nuestra mente, ¿sí? Abrir ventanas, abrir perspectivas y entender que también los otros tienen mucho para ofrecer y que estamos en función de cooperación. Y yo creo que aquí también la pedagogía social tiene una labor importantísima. Creo que tú y yo lo vivimos permanentemente en nuestros aulas de clase y sobre todo que estamos en el tema de ciencias empresariales. Sí, uno sí llega a estudiar en este campo de las ciencias empresariales bajo el paradigma de la competencia. Y casi que no hay espacio en la academia para discutir o mirar críticamente, bueno, los modelos de desarrollo o económicos o empresariales están bajo el paradigma de la competencia y eso no se discute. ¿Por qué no se discute? ¿Por qué no lo cuestionamos así sean una vez al semestre? Todo lo que formamos o acompañamos en el proceso de formación a nuestros estudiantes, ¿por qué no cuestionamos por un momento, abrimos ese espacio para cuestionar el paradigma de la competencia? En contraste con el paradigma de la cooperación. ¿Qué sucedería a la teoría administrativa, por ejemplo, hablando desde el campo en el cual me formé, si no habláramos de empresas en función de la competencia, en función de un mercado, sino en función de la cooperación? en los espacios académicos, pero también en los espacios ya de trabajo con la comunidad, pues justamente ahí está esa posibilidad y esa potencialidad de ir trabajando y comprendiendo las redes y los sistemas como paradigma que podemos explorar.
Bueno, usted me abrió la puerta para una pregunta, o no una pregunta, sino más bien una vivencia. Pensar el campo, pensar la ciudad, pensar en la producción y en trabajar en equipo. Perfecto. Pero me abrió la puerta y reitero en la segunda, que es la educación. La educación tiene una estructura de ecosistemas, de sistemas de información. Y sin embargo, es donde más, lo decía una persona con quien hablé hace poquitos días, que existen los guetos o los silos, ¿no? Mire la contradicción que hay cuando usted habla, ¿por qué no empezamos a darle otra mirada desde la academia cuando los sistemas se están rompiendo dentro de ella? ¿Cómo podemos captar la atención de esta academia para empezar a romper esas cadenas de guetos, de silos, y rescatar la importancia de dar una mirada sistémica precisamente para minimizar el impacto de las problemáticas sociales, económicas, de producción, de raza, porque también estamos viviendo este problema de igualdad de género?
Sí, no sé, porque esta noche estoy un poco incisivo con el otro paradigma, con la necesaria mirada histórica. Sí. Y si lo analizamos un poquito, bueno, yo lo analizo desde ese punto de vista, es también un tema cultural. Y tú sabes, Ana María, que los procesos de transformación, de cambio de actitudes, de poder efectivamente, por ejemplo, en el mundo académico, como tú dices, que hemos, lo conocemos, yo siempre lo he conocido como un mundo de guetos, ¿sí?
Sí.
Compartamentalizado, ¿sí? Saberes muy específicos, cada vez hay más oferta de saberes específicos, uh-huh, disciplinares, pero obviamente lo interdisciplinar, ¿sí? Lo holístico parece que
se desvanece,
uh-huh, ¿sí? Entonces, es también un tema de transformación cultural desde el punto de vista de cambio de paradigma de cuál es realmente el rol de lo educativo o de la educación en transformar la sociedad. Y claro, también estamos llamados y creo que es nuestra obligación también pensar en cierta forma, tener ahí un pensamiento también disruptivo, ¿sí? Entonces, uh-huh, aquí ya estamos hablando de sistemas, de pensamiento histórico, crítico y también de pensamiento disruptivo, porque de alguna forma esas transformaciones también se dan, así como en el mundo de la naturaleza, pequeñas mutaciones, en el mundo de lo educativo serían ejercicios disruptivos, ¿sí? Paradigmáticos de poder hacer pedagogía con la comunidad, hoy día que estamos hablando de ciencia abierta, también de generar ciencia con la comunidad, con los actores, y poder cambiar, digamos, integrar esos saberes que esa es la demanda de las problemáticas actuales, que no vayamos a la sociedad con soluciones particularizadas, sino con soluciones integrales.
Esto es importante, las anotaciones que acaba de hacer Leonardo, porque lo pone a uno a pensar. Nosotros estamos hablando de academia y yo también soy muy incisiva en la parte de la academia. ¿En qué sentido? La academia tiene una responsabilidad con la sociedad, tiene una responsabilidad con el país, tiene una responsabilidad con el ser humano, porque si queremos construir país, queremos construir una sociedad diferente, eso está en hombros de la academia y eso no lo podemos cambiar, y esa es como la razón de ser de la educación y de la formación. Sin embargo, en la academia, entender ese concepto de ese ecosistema educativo, no lo dejamos visualizar. ¿En qué sentido? Nosotros hacemos construcción de programas, construcción de materias, pero es como desde mi pensar, y no hemos visto o no hemos entendido más bien que esta construcción se hace desde las necesidades de la persona, ¿no? Ahí empezamos como a involucrarnos en la academia desde un sistema de información, desde un sistema de necesidades, de un sistema de carencias o de mejoramientos de la comunidad, pero no le damos ese reconocimiento a las cosas. ¿O usted qué piensa? ¿No debemos construir la academia desde ahí?
Sí, es una necesidad, digamos, como tú decías, prácticamente una obligación, ¿sí? Porque ¿a quién nos debemos? Pues no, nos debemos al ser humano, a su desarrollo, ¿sí? A lo que la sociedad en su momento, en su contexto histórico, decida y defina, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren para ellos mismos como sociedad? Que vuelvo y me hago la pregunta. Sí. Nos hemos dado la oportunidad como sociedad de preguntarnos realmente qué queremos para nosotros mismos, uh-huh. O dejamos sencillamente que nos digan cuál es el camino a seguir. Uh-huh. Pero también sucede algo interesante, Ana María, y justamente siendo coherentes y consecuentes con el paradigma sistémico, y es nuestras instituciones también han sido, digamos, el paradigma de estar no conectadas, de que de pronto lo político, lo institucional, lo estatal, lo público, también tiene una mirada diferenciadora, comportamentalizada, con comportamientos estancos. De pronto las políticas públicas en educación no están integradas o no se articulan con las políticas públicas en lo social o en lo económico. Y un actor fundamental de la sociedad, como tú lo dices, es la academia. Claro, no, nosotros siento que nosotros tenemos esa obligación, digamos ese deber ser, pero a la vez es la misma sociedad la que de alguna manera hace que esos límites sean fluidos, ¿sí? Que por ejemplo el conocimiento, y muchos de pronto lo han pensado y lo piensan así, hoy en día digamos que no se piensa tanto, pero la responsabilidad de generar conocimiento tal vez esté solo en la, a veces recae solo en la academia, pero no. Y si tenemos, digamos, una perspectiva más atrevida, más holística, pues el conocimiento juntamente se genera entre academia, comunidades, instituciones, ¿sí? Estado. Entonces, también es de pronto atreverse a ir más allá y pensar, bueno, está bien, nosotros como institución social, ¿sí? Como academia tenemos esa misión, ese deber ser, pero a la vez la sociedad debe entender que también ellos, todos en conjunto, construimos no solo conocimiento, sino que también podemos construir las propuestas, las agendas de desarrollo, los modelos en lo social y en lo económico que buscamos como sociedad, ¿sí? Es un intercambio, digamos, no apostarle a lo mismo. Es el Estado el que es el responsable de X, Y o Z soluciones. Debemos también pensar que es la sociedad misma la que construye también esas soluciones.
Bueno, y eso también es como subrayar, ¿no? Recordarnos que el Estado somos nosotros, ¿no? Y que a veces somos muy ajenos como a estas disposiciones. Pienso que en este primer tiempo se han tocado temas muy importantes. Primero, definir lo que es un ecosistema de emprendimiento. La mirada que le debemos dar al campo, la segunda. La tercera, cómo la educación debe ser el aval para el desarrollo social y mantenerse dentro. Pienso que es el elemento que une todo el sistema. Y tercero es como pensar la formación a cualquier nivel desde las problemáticas sociales. Pienso que en estos cuatro, no sé si de pronto queda alguno por fuera que tendría que ver con la parte de los ecosistemas de emprendimiento, porque de alguna u otra forma cada uno de ellos es un emprendimiento. Un emprendimiento del saber, un emprendimiento de lo social, un emprendimiento ambiental, un emprendimiento pues del desarrollo. ¿Cómo podemos darles pautas a cada uno de lo que recogí de lo que estaba exponiendo Leonardo? Definir pautas o estrategias. Hablemos del emprendimiento, del ecosistema del emprendimiento. ¿Qué debemos hacer para fortalecerlo, para potencializarlo, involucrar a todos los actores?
Sí, Ana María, ahí hay varias apuestas, ¿sí? el concepto como tal de ecosistema de emprendimiento no es nuevo tampoco. Digamos que incluso en la política, en las políticas públicas de emprendimiento, no solo en Colombia, sino en otros países, también se ha hecho énfasis en la necesidad de generar sistemas, bueno, en este caso ecosistemas, que fomenten el emprendimiento desde la academia, desde el Estado, desde las mismas organizaciones descentralizadas, civiles, ¿sí? Digamos que eso en términos de política pública, no solo en Colombia, sino en otros países, es claro. Hay fortalecer, digamos, toda esa red o esas conexiones que fortalezcan el proceso emprendedor, ¿sí? Desde, como decía, desde la academia, los centros de desarrollo, las entidades que tienen a su haber la financiación, la formación del emprendedor como tal, pero también todas los actores o las entidades que tienen la responsabilidad de generar confianza en el mercado para que se fortalezcan los emprendimientos. Ahora, visto desde la mirada, como lo hemos charlado esta noche, desde lo social o desde el paradigma, por decirlo así, de la economía solidaria, ¿sí? Pues los ecosistemas también adquieren relevancia en el sentido de que involucran, no están orientados exclusivamente al mercado. Digamos que ese es un primer elemento importantísimo a tener en cuenta. Las necesidades, incluso las oportunidades de desarrollo de los emprendimientos asociativos en un contexto como el rural, también demandan incluir dentro de esa, por decirlo así, dentro de esa cuenta de resultados para el éxito de los emprendimientos, incluir al medio ambiente, ¿sí? Digamos el aporte o la contribución a un desarrollo equitativo con el medio ambiente. Incluye incluir lo educativo en términos de integración social. Sabemos que de todas formas las brechas de acceso a educación y de calidad en educación en lo rural siguen siendo muy grandes comparadas con los contextos urbanos. También sabemos que en lo rural, por ejemplo, todavía tenemos bastantes problemas de acceso a servicios públicos, de saneamiento básico, de comunicación, de infraestructura básica social, sí, como carreteras, como centros comunales, que de alguna manera imposibilitan, sí, o son elementos que contribuyen a que el emprendimiento rural se vea en desventaja con otro tipo de emprendimientos, sí, y eso lo saben más que nosotros nuestros campesinos, nuestros productores locales, que sufren por las carreteras, sufren porque no hay una provisión constante de servicios públicos o de servicios que les garanticen tener, por ejemplo, los elementos o los insumos suficientes para su producción. Hay problemas de acceso a mercados, por eso la importancia de los circuitos cortos de comercialización, digamos, dentro de los modelos solidarios de desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ecosistema de emprendimiento en lo rural, desde la mirada de lo social y solidario, pues estamos hablando de una serie de actores que garanticen no solamente la incursión en un mercado y la sostenibilidad en un mercado, ¿sí? Como lo entendemos en la empresa tradicional, sino también la sostenibilidad de esos procesos comunitarios en términos de salud, de educación, ¿sí? De mejoramiento de su hábitat, como lo estamos de pronto trabajando en nuestros proyectos en este momento, ¿sí? Entonces, a eso se refiere un ecosistema. ¿Qué actores de la región, qué actores de lo local, gubernamentales, pero también no gubernamentales, fortalecen esa red, ¿sí? De articulación de experiencias no solo productivas, ¿sí? Y de integración a un mercado, sino también una red de colaboración en términos de salud, integración social, bienestar social, ¿sí? Para las comunidades rurales, infraestructura, servicios públicos, ¿sí? Entonces, ahí hay una, por decirlo en términos muy empresariales, la cuenta de resultados no es solamente el balance entre lo que yo vendo, ¿sí? Entre lo que me cuesta y lo que yo vendo. Uh-huh. Aquí hay otros elementos que es importante integrarlos para poder hablar de una sostenibilidad de los emprendimientos rurales, pero también de un aporte al desarrollo rural integral, ¿sí? En términos de una articulación entre actores. Y por eso hablamos de ecosistemas de emprendimiento rural.
Bueno, aunque usted ya lo citó en varias oportunidades, ¿cuál sería el papel, o usted cree que valdría la pena darle importancia a la economía solidaria en estos ecosistemas de emprendimiento?
Claro que sí, es fundamental. El caso concreto y sobre todo la experiencia que más tenemos documentada, por ejemplo, de los mercados campesinos, que no solo sucede en Colombia, sino en muchos otros países de Latinoamérica, se sostienen gracias a un trabajo asociativo, ¿sí? Que eso es, digamos, la formación o la cobija o la sombrilla que ha generado la economía social y solidaria, ¿sí? El movimiento cooperativo, el movimiento de las juntas de acción comunal, de las asociaciones, ¿sí? De las organizaciones comunitarias, han posibilitado o son un elemento en la ecuación que posibilitan que efectivamente esos mercados se sostengan. Pero también tenemos que decir que el apoyo institucional, ¿sí? Ningún mercado campesino, por más que esta cooperativa o esta corporación o asociación esté organizada bajo los principios y valores de la economía social y solidaria, se sostiene si no es también con una articulación con el Estado, con las entidades que garantizan de alguna forma la inserción también en los mercados de estas experiencias. Y obviamente, más allá de lo instrumental en términos empresariales, yo creo que la economía social y solidaria todavía tiene como campo de conocimiento y como paradigma un aporte muy necesario que hacer para poder integrar esa noción de solidaridad, ¿sí? Y de desarrollo integral y desarrollo humano digno, porque efectivamente los principios y los valores de la economía social y solidaria hoy en día son mucho más importantes, tal vez ahora sí vuelvo a mi mirada histórica, que tiempo atrás. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos en procesos de cambios sociales profundos, ¿sí? En donde, por ejemplo, uno de los elementos importantes es la vida comunitaria, y nuestro tejido social se ha visto afectado y deteriorado por muchas razones. Por muchas razones que yo creo que aquí en Colombia todos conocemos.
Somos, ¿sí? Conscientes.
Las conocemos, no sé qué tanto conscientes, pero las conocemos esas, sí, razones. Y uno de los elementos fundamentales que puede generar esa reconstrucción del tejido social y comunitario es la economía social y solidaria. Entonces, en esos dos frentes, tanto en el organizativo empresarial, como en el de integración social y de reconstrucción del tejido social, creo que tenemos ahí un bastante trabajo por hacer.
El segundo, que me llama también mucho la atención, ¿cómo podemos aportar a esos ecosistemas educativos?
Justamente, bueno, ese es un tema, esa pregunta me gusta mucho porque es un tema o un campo que me apasiona, en el cual ya como investigador, como amante de la economía social y solidaria, quiero profundizar, porque ¿cómo integramos a la educación? Pues básicamente aquí tenemos el reto inmenso y las oportunidades inmensas de ensayar, ahí sí, o ensayar no, de atrevernos a hacer pedagogías diferentes, pedagogías alternativas. Pedagogías en donde ese saber y ese conocimiento se construya con la comunidad. Obviamente el saber académico, la experiencia que pueden otorgar la universidad, los profesores, los grupos de investigación, los semilleros, es importante. Pero en aras de, y ser consecuentes con, atrevernos a hacer sistemas abiertos, ¿sí? Tenemos un campo de trabajo importantísimo, desafíos importantísimos de cómo generamos ese conocimiento con la comunidad, ¿sí? Que sea un conocimiento abierto, colaborativo. Hoy que hablamos de comunidades de aprendizaje, hoy que hablamos de inteligencia colectiva, pues básicamente dentro de los mismos principios y valores, ¿sí? Que han estado en la base de la economía social y solidaria, pues está el reto justamente de hacer pedagogías sociales, pedagogías abiertas. Y hoy en día, que es algo también que me seduce investigar mucho, cómo aprovechamos efectivamente estos regalos, estos avances que tenemos de las tecnologías para poder generar más comunidades de aprendizaje, aprovechando obviamente las tecnologías de información y comunicación y las redes que hoy nos posibilitan acercarnos más.
Eso me da pie a cómo podemos definir esos ecosistemas sociales.
Bueno, se pueden definir en función de lo que yo esté mirando, ¿no? No, como dijimos, no son sistemas aislados, son interdependientes, y en función de lo que nosotros queramos analizar, pues ahí podemos empezar a definir ese sistema, ese ecosistema social. Si lo miramos desde el punto de vista productivo, ¿sí? Por ejemplo, es muy interesante analizar cómo, por ejemplo, hay un gran potencial a pesar de ese fenómeno de despoblamiento y de que nuestras generaciones de abuelos y padres ya no están en el campo, pero cómo podemos potenciar, por ejemplo, ese intercambio de saberes entre comunidades que, por ejemplo, tienen técnicas propias de cultivo, autóctonas, los saberes tradicionales de los abuelos en términos de transformación o conservación de productos, ¿sí? Ese saber innato que hay, digamos, en la conservación del campo o en el desarrollo equilibrado de sistemas productivos con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, si lo analizamos desde el foco de interés productivo, pues obviamente esos ecosistemas tienen que necesariamente recurrir a saberes tradicionales, por ejemplo, solamente por mencionar algo. Si lo mencionamos desde el punto de vista de la infraestructura y de todo el ecosistema de distribución y comercialización, pues obviamente Colombia es uno de los países que todavía aún tiene un rezago grandísimo en infraestructura vial, por ejemplo. Nuestros productores y nuestros campesinos no sacan sus productos de sus veredas porque pues
no tienen cómo,
¿sí? Entonces, ahí también hay un foco de análisis que tiene que ver con toda esta red de cómo hacemos para poder integrar o dar acceso a los mercados, a mercados locales y a mercados regionales, a los productores, a los productos de nuestros campesinos, ¿sí? O de nuestras comunidades rurales. Y nos vamos a dar cuenta que no se trata solo, muchas veces postergamos, yo sé, Ana María, que tú has encontrado experiencias, muchas veces postergamos proyectos o alternativas de trabajo porque pensamos que, por ejemplo, el problema de las carreteras, pues básicamente lo soluciona el Estado, porque ¿quién va a invertir en abrir, mejorar una vía o en crear otras, ¿sí? Entonces, ahí es donde está el reto. Bueno, está bien, el Estado tiene una gran responsabilidad, ¿sí? En el desarrollo, por ejemplo, de la infraestructura física para poder integrar a las regiones. Pero ¿cómo hacemos también como comunidades, como actores, como empresas, para sumarnos a la solución de esa problemática? Otro tanto en términos de acceso a servicios, servicios básicos y saneamiento básico. Y yo creo que hay muchas lecciones por aprender de experiencias. Las comunidades intencionales o las comunidades agroecológicas han encontrado, digamos, alternativas sin que eso signifique la no responsabilidad del Estado en proveer esas soluciones, pero han encontrado alternativas interesantes para proveer bienes básicos o para proveer una infraestructura básica para producir, por ejemplo, en experiencias de soberanía alimentaria, en experiencias en donde, por ejemplo, en las ecoaldeas crean también sus sistemas de producción, de transformación, de comercialización. No se trata solo de pensar que no abordamos ese problema o lo de postergamos, porque el que da la solución es solamente un actor.
Sí.
Llámese Estado o llámese academia, ¿sí? El tema de la educación. Muchas veces en nuestras regiones postergamos ciertos proyectos y soluciones porque decimos, no, es que de aquí a que a esta región llegue una universidad o llegue una oferta de formación y educación, pues no hay, la comunidad no lo puede hacer. Pero hay experiencias que nos dicen que sí, que nosotros mismos como comunidades podemos empezar a desarrollar alternativas y estrategias de formación desde la propia comunidad. Vuelvo y reitero, sin que eso signifique la no responsabilidad del Estado o de otros actores en sumarse a esas soluciones.
Creo que se ha hecho como un resumen de todo en diferentes escenarios de lo que son los ecosistemas. Y esta sí es una chiva. ¿Qué se tiene previsto para este año? ¿Un congreso? ¿Qué se quiere trabajar y convocar a la comunidad para poder lograr unir estos ecosistemas?
Bueno, Ana María, me dejaste la chiva. Bueno, si queremos justamente en concordancia también con lo que hemos tocado aquí, Ana María, es poderle poder generar un espacio con las mismas comunidades, incluso integrando experiencias de otros países, para que intercambien esas experiencias, esos saberes, ¿sí?, de construcción de sus economías locales, de sus proyectos productivos, de sus emprendimientos, y que haya un diálogo muy productivo también con academia, ¿no? Que estén en una balanza tanto la experiencia de los productores y de los emprendedores locales, colombianos y de otros países, con los que, con personas que han dedicado su vida también a investigar no solo la economía solidaria, sino cómo hacemos para trabajar en torno al desarrollo rural. Y esperamos que ese encuentro se dé este año, ¿sí?, más pronto que tarde. No sé, yo no me atrevo a dar la fecha todavía, pero se va a dar y va a ser una experiencia muy bonita, a la cual invitamos a todos los que nos escuchan para que estén ahí muy pendientes de cómo vamos a generar ese espacio.
Bueno, para que se dé cuenta que tenemos muchos sueños que tienen que ver con el pensamiento sistémico, ¿no? La participación de todos, las miradas de todos, los aportes de todos, a ver si logramos por fin redefinir, ¿no?, la parte de sistémico, el sistema, lo sistémico, como le queramos llamar, pero es importante que esto nos convoque a trabajar en equipo. Leonardo, la verdad que ha sido un rato muy rico esta noche. Me parece que es un tema que tenemos que seguir abordando desde los diferentes espacios y otras miradas, ¿no? Invitamos a la comunidad y a todos nuestros oyentes que nos acompañen, que participen, que nos comuniquen cuáles son sus inquietudes, cómo podemos empezar a hacer construcciones sociales sistémicas con la comunidad, con la universidad, con la empresa, con el Estado, para ver si de alguna u otra forma encontramos luces para buscar una transformación social que necesita el país, y más en estos momentos que estamos viviendo tan coyunturales, ¿no? Pues a nuestra audiencia, pues no nos queda más sino agradecerles. Y Leonardo, muchas gracias por acompañarnos como siempre en este espacio en 1430 AM, Uniminuto Radio, El Último Café. No sé si quiera ya enviarles un saludo a nuestra audiencia.
Obviamente un saludo grandísimo, agradecidísimo de que estén escuchándonos. Lo hacemos con la convicción de que todos los oyentes del café están sintonadísimos con estos temas. Hay una sensibilidad y hay una cultura generada en este espacio para de diálogo y obviamente de aportes a los temas que venimos tratando en el café. Pues, de mi parte, yo estoy aquí hablando a Ana María, pero yo siempre agradezco a mis estudiantes, al equipo de profesores, porque pues uno está en este contexto y siendo consecuentes con el tema sistémico, pues uno no está solito, ¿no? Uno no está haciendo esto de la nada ni de forma individual, sino que uno es producto efectivamente de todos esos lazos, alianzas, colaboraciones, cooperaciones que encontramos en esta gran familia de Uniminuto.
Leonardo, de verdad, mil gracias por acompañarnos. Esperamos que podamos tener la fortuna de que nos acompañe nuevamente en este espacio. A nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos como todos los jueves en 1430 AM, Uniminuto Radio, El Último Café. Muchas gracias y bendiciones.
Tómese El Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.